La 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 Y vienen también muy, muy informadas, ¿eh? A nivel actual, yo las considero parejas exigentes en la información que van a reclamar, ¿eh? Suelen tener un nivel de información importante y bien elaborado. Y entonces, su mayor preocupación cuando hablan contigo es, si son parejas jóvenes las dos, pues se puede centrar en que yo les dé la máxima seguridad y confianza en la elección que vamos a hacer del donante. Si la pareja de mujeres ya tiene una edad avanzada, pues es muy bonito cuando delante de ti están elaborando el saber quién será primero la que gestará.
Comienza el podcast de IBI con Nuria Roca.
Hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast de IBI. Hoy vamos a empezar, si os parece bien, planteando un reto. Le queremos poner voz a la reproducción asistida, pero además queremos que este podcast se convierta en un altavoz de ciencia, de progreso y, por tanto, también de diversidad y de respeto. Hace unas semanas celebrábamos la Semana del Orgullo y que, como cada año, bueno, pues es una oportunidad de visibilizar y de celebrar todo el camino recorrido por el colectivo, pero también sabemos que nos queda mucho camino por recorrer. Y, por tanto, por todo ello, queremos dedicar este podcast a hablar de cómo la ciencia puede ayudar a las parejas formadas por mujeres o a mujeres lesbianas que deciden emprender la aventura de la maternidad en solitario. En IBI, hace ya un tiempo, se dieron cuenta de que la sociedad tenía una necesidad y decidieron pues ponerse manos a la obra, siempre son pioneros en todo, para ayudar a las mujeres poniendo a su disposición las técnicas y los tratamientos que la medicina reproductiva ofrece. Y no solo la ciencia, sino también la información y, por supuesto, el acompañamiento en todo el camino hacia la maternidad, que es absolutamente fundamental. Y por eso, para ayudar en todo este proceso, IBI también editó hace un tiempo, me imagino que muchas de las que nos estáis escuchando lo recordaréis, la guía llamada Mamás al Cuadrado, que recoge toda la información necesaria y útil para una mujer o una pareja de mujeres que deciden tener un hijo. Es una guía que, además, os recuerdo que se puede descargar de manera gratuita desde la web de IBI.es. Me gustaría compartir, para empezar, un dato muy revelador. Y es que las parejas de mujeres que han acudido a tener un hijo a una clínica IBI se han, atención, triplicado en los últimos 5 años. Esto obedece evidentemente a una necesidad de la sociedad. Estamos sin duda ante un modelo de familia creciente. Y el podcast de hoy queremos saber cómo viven la maternidad dentro y fuera de una clínica de reproducción asistida. Y para ello vamos a contar con 4 voces, 4 invitadas muy especiales, absolutamente autorizadas en el tema. Y voy a ir presentándoslas. En primer lugar, la doctora Gemma Castillón, subdirectora médica de IBI Barcelona. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida.
Muchas gracias, Nuria.
Bueno, enseguida tenemos muchas ganas de charlar y de que nos cuente, bueno, pues en primera persona, cómo la medicina reproductiva está ayudando a este gran cambio social y ayudando, bueno, pues a crear los nuevos modelos de familia.
Sí, así es. Yo me siento muy orgullosa, ¿eh? Me gusta decirlo porque es verdad, cuando yo inicié este camino siempre me imaginé ayudando a modelo heterosexual de familia. Y sin embargo, pues ahora mi trabajo lo veo claramente, es nexo entre el avance social o la diversidad y la ciencia. Y motor, ¿eh? Porque está claro que si no existiera nuestro trabajo o el avance en la reproducción humana, pues no podríamos optar para crear, aunque hubiera ese deseo, no se generarían esos modelos de familia.
Claro.
Entonces, en primer lugar, creo que estamos ahí ofreciendo básicamente 2 oportunidades distintas respecto a parejas con esterilidad, ¿no? Que es, pues, una forma segura de tener un donante de semen, ¿eh? Un donante de esperma, y recalco lo de seguro porque muchas veces se dice que existe la espontaneidad, ¿eh? O el amigo, pero realmente a mí me gusta siempre en mis pacientes recalcar la parte de la seguridad o el control o la trazabilidad de estas muestras o el,
claro,
¿no? Todo lo que... Sí.
Este es uno de los temas que generan más dudas, me imagino, de las pacientes que acuden a las clínicas. Enseguida, doctora, vamos a entrar en materia. Déjeme que presente a Marta y a Sara, bueno, más conocidas por su perfil de redes sociales de Bermud. Bienvenidas, Marta y Sara.
Hola, gracias.
¿Cómo estáis?
Muy bien,
aquí. Me imagino que bueno, pues ese crecimiento y esa evolución de la que hace referencia la doctora Castellón, sois vosotras testigo porque tenéis una comunidad de más de 600.000 seguidores donde evidentemente se hablan de un montón de temas sociales y este está presente también.
Sí, claro, o sea, nosotros al final empezamos ahí intentando dar pues visibilidad de lo que era el día a día de una pareja de chicas. Y por eso también tenemos muchas mujeres que tienen relaciones con mujeres que nos siguen. Entonces sí que tenemos esta comunidad ahí detrás apoyándonos unas a otras.
Eso es importantísimo ahora mismo para seguir creciendo y evolucionando. Y dejadme también que os presente en último lugar a Carla Montaner, que ya es conocida. Carla, ¿cómo estás? Docente, paciente de IBI Barcelona, que junto a su mujer hace ahora 2 años, pues se convirtieron en madres a través del método ROPA, ¿verdad?
Sí, exacto. Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Carla?
Sí, fue por el método ROPA, la verdad es que sí, estamos súper contentas. Luego hablaremos más del tema, pero estamos muy felices de haberlo podido llevar a cabo.
Porque además, no sé si puedo contar esto, pero es que hay una relación muy especial entre la doctora Castellón y las mamás Carlas.
Así es. Hay una relación muy especial porque, bueno, fue ella la que nos llevó todo el proceso. Es más, me acuerdo que cuando empezamos tuvo que irse a unas conferencias que habían y faltaban unos días y fue como, no puede ser. Nos decía, os dejo en buenas manos, ya, pero queremos estar contigo. Y dice, tranquilas que para la transferencia estaré yo. Y estuvo, o sea, que súper bien.
Sí. Bueno, pues si os parece bien, vamos a entrar en materia, vamos a iniciar esta charla, este debate, que yo creo que nos va a ayudar a nosotras y a todas las personas que nos estén escuchando en estos momentos. Voy a abordar primero a la doctora Castellón, haciendo referencia, bueno, pues a ese dato que de alguna manera sorprende por lo que supone respecto a la sociedad, ¿no? El que las consultas en las clínicas IBI en 5 años, las consultas de parejas de mujeres o de mujeres lesbianas que quieren tener un hijo en solitario, se haya triplicado, ¿no? ¿Cómo se ha vivido desde lo que es la consulta?
Pues con sinceridad, aprendiendo todos juntos, porque no tiene nada que ver cómo atendíamos a esta necesidad hace 3 años a cómo lo hacemos actualmente. Y en el proceso pues hemos editado la guía a la que hacías referencia. Es decir, que está claro que ha habido inicialmente necesidades que a lo mejor no habremos cubierto del todo, pero hemos sabido reaccionar y ponernos a la cabeza para cubrir las necesidades de este grupo. Carla tiene muchas anécdotas. Ella pensaba que cuando llegara el momento de venir al IBI, la atención al paciente inicialmente se sorprendería, pero puedo decir gratamente que ya estábamos evolucionados. No habíamos editado la guía, pero ya habíamos evolucionado. No aparecía nuestro consentimiento hombre-mujer, aparecía todas las opciones posibles que teníamos. Y para ella, pues lo vivió. Pues ella dice que perfecto. Probablemente, yo digo que a lo mejor no tan perfecto y tenemos... Yo sigo aprendiendo cada día con mis pacientes y el volumen se nota. Antes podía ser ocasional, hace 3 años, que tuviera una pareja de mujeres a la semana y ahora todos los días tengo una pareja de mujeres delante de mí que quieren hacer realidad su proyecto, ¿no? Y que son conscientes de la gran oportunidad que se presenta delante de ellas, ¿no? Y son muy conscientes,
Claro, yo no sé si esto, por ejemplo, Marta y Sara, vosotras que estáis tan en contacto con el colectivo, también lo habéis notado, ¿no? Este crecimiento desde hace un tiempo a esta parte, ¿no? Porque me sorprende muchísimo el dato de tener, una pareja de mujeres todos los días, cuando antes era mucho más puntual. ¿Vosotras lo habéis notado respecto a la necesidad o el deseo de ser madres?
Lo que nosotras hemos notado segurísimo, nosotras llevamos 5 años en redes sociales y sí que se nota un cambio en la sociedad en referencia, o sea, hablando de que hay muchas más parejas de mujeres. ¿Sabes?
Visibles.
Sí, visibles. O sea, ahora es una opción. Hace 5 años no lo era tanto. Entonces, entiendo que cuando es mucho más normal, hay muchas más parejas que ven normal su relación, y entonces se aventuran más a decidir ser madres. Ahora yo creo que es otra historia, pero si pensamos, bueno, yo sí pienso en mi yo de la adolescencia, me parecía un viaje pensar en tener hijos con una mujer. O sea, era algo que no se te pasaba ni por la cabeza porque no existía nadie. Entonces, si no había referentes, entonces yo creo, lo veo, o sea, me cuadra muchísimo porque nosotras sí notamos que ostras, cada vez la gente es mucho más abierta y lo ves en los institutos. La gente más joven es mucho más abierta, prueba, tiene relaciones con mujeres, entonces es normal y va a ir a más seguro.
Claro, se convierte en una normalidad, que es lo que todos deseamos, ¿no? Que no sea nada extraordinario ni que tengamos que dedicarle un tiempo extra para que se convierta en una normalidad, pues como cualquier otra, ¿no? Y en este sentido, Carla, por ejemplo, las dudas que vosotras teníais en un principio cuando os acercáis a la clínica para querer ser madres, ¿crees que han variado?
Bueno, yo es que desde que soy madre he cambiado muchísimo ya a nivel personal y de crecimiento a nivel de muchísimas cosas, digamos. Nosotras íbamos con miedo, la verdad es que íbamos con miedo porque yo soy una chica que a veces parece que vivo al margen de la sociedad y tal, pero para según qué cosas, pues me hace tocar de pies a suelo, ¿no? El hecho de decir, ostras, pues a lo mejor nos preguntan y por ser dos mujeres y a lo mejor tenemos algún hándicap, ¿no? Pero como, bueno, comentaba la doctora, para nosotras fue increíble llegar, papeles súper aceptados, adaptados, llegamos, nos pasaron por atención al cliente, enseguida las respuestas fue súper normal, o sea, muy natural, y hace 3 años de esto, ¿no? Que a nosotras, pues haciendo un poco referencia a lo que decía, empezamos el tratamiento a finales de enero, yo me quedaba embarazada en julio. En todas las visitas que hicimos, que no fueron pocas, vimos a una pareja de mujeres solo. De mirarnos en la consulta de, ¡oh, no estamos solas! Y ellas mirarnos a nosotras, nosotras a ellas, como esa ilusión de cruzarnos las miradas y decir, ¡oh, qué fuerte! ¿No? Otra pareja de mujeres aquí. Ostras, ojalá en nuestro momento hubiese sido como ahora, ¿no? Que dice que cada día tiene parejas de mujeres. A mí esto en parte pues me hace muchísima ilusión porque creo que el miedo que nosotras teníamos hace tres años al rechazo, al a ver cómo reaccionan en la clínica o ya más allá de la familia y el grupo de amigos, sino por el primer contacto con la clínica donde quieres llevar a cabo todo este proyecto, piensas, uff, a ver, y luego ahora mirando hacia atrás digo, ¿pero en serio te paraba esto? ¿En serio vas a dejar de hacer algo que tú realmente deseas por? Pues a muchas mujeres nos pasa, ¿no? Que en algún momento nos genera un poco de distanciamiento a según qué cosas. Y la verdad es que me diga esto ahora la doctora de que pues cada semana hay mujeres, pues creo que poco a poco estamos consiguiendo empoderar a muchas mujeres que han tenido miedo o alguna sensación de vértigo frente a estas situaciones y creo que, bueno, estamos, como dicen ellas, en un momento de cambio y que poco a poco se irá normalizando mucho más la situación. Lo que sí que creo que tenemos un largo proyecto por delante y bastante esfuerzo que dedicar, pero bueno, aquí estaremos.
Estás escuchando el podcast de IBI con Nuria Roca.
Porque ahora mismo, doctora Castillón, el mayor miedo o la duda que más se repite constantemente en la consulta, ¿cuál sería?
Pues mira, yo ahora te diría que, es un perfil de paciente que es muy distinto. Vienen con una alegría desmesurada porque no traen la mochila de la esterilidad y el desgaste. Y vienen también muy, muy informadas. A nivel actual, yo las considero parejas exigentes en la información que van a reclamar, suelen tener un nivel de información importante y bien elaborado. Y entonces, su mayor preocupación cuando hablan contigo es, si son parejas jóvenes las dos, pues se puede centrar en que yo les dé la máxima seguridad y confianza en la elección que vamos a hacer del donante. Si la pareja de mujeres ya tiene una edad avanzada, pues es muy bonito cuando delante de ti están elaborando el saber quién será primero la que gestará o quién tendrá la obligación por el reloj biológico de ser la primera que sea donante con todo ese orgullo, ¿no?, hacia la pareja. Entonces, depende un poquito del perfil, se centraría, yo lo resumiría en esas dos opciones. O quieren la máxima seguridad que les puedes ofrecer en la selección del donante o quieren que les examines a las dos y digas en qué orden debo de colocar mi planificación de familia, porque puede ser que ahora no tenga un problema, pero me estés diciendo que en breve lo voy a tener y he dejado pasar mi oportunidad por no pensarlo. Suelen ser visitas intensas, con mucha participación de los dos miembros de la pareja y con muchas preguntas muy bien orientadas y con un nivel de exigencia importante, sí.
Claro, porque me imagino que evidentemente, bueno, aparte de ser una decisión muy, muy importante, pues tienes que contemplar todos los posibles problemas que puedas llegar a tener. Y aunque esto parezca un poco cerebral, ¿no?, el ponerlo sobre la mesa, hay que hacerlo, ¿no?, a la hora de iniciarse en un proceso que puede ser complicado.
Tal cual, tal cual. Ellas lo ponen absolutamente todo encima de la mesa. Son mucho más sinceras, yo diría, que a lo mejor una pareja heterosexual que es más comedida en lo que pone sobre la mesa desde el primer momento. Pero ellas lo ponen todo sobre la mesa y te hacen pensar con ellas. Y desde el primer momento eres parte importante de ese proceso de toma de decisiones, a veces no fáciles y a veces sorprendentes, porque en principio ellas vienen pensando yo no tengo ningún problema, elegimos un banco de semen y, o sea, la doctora Castillón, el centro IBI me ayuda a elegir el mejor semen y chimpún, pero muchas veces no, el árbol o la toma de decisiones puede llegar hasta tener que aceptar una donante de ovocitos o adoptar un embrión, ¿vale? O sea, es que todo el abanico de tratamientos se pone sobre la mesa, claro, muy rápido.
Ahora hablaremos de los diferentes tratamientos. Yo no sé, Marta y Sara, si, por ejemplo, este tipo de conversaciones o de discusiones también son habituales en vuestro entorno, ¿no? El plantear todas estas dudas que se generan a la hora de crear un modelo de familia.
Sí, siempre, claro, es como, sí. Pero con amigas y todo siempre nos reímos. O sea, siempre al final haces planteamientos. Sí, es cierto que de casualidad nuestro grupo más cercano no está todavía en el punto de, no sé por
solo
qué.
Hay unas.
Sí, hay unas que sí. Entonces tenemos, al final te rodeas de muchas parejas de chicas, ¿no? Porque compartes un modelo de vida, de estilo de vida y es inevitable. Y sí que tenemos dos muy buenas amigas que son mamás.
Sí.
Y son conocidas en redes sociales también. Y luego tenemos amigas íntimas. Sí que tenemos una pareja que sí que ya está pensando y se plantea pues esto, de qué manera, ¿no?, van a hacerlo.
Pero siempre se hace la broma. O sea, cuando dos chicas se conocen y están con todo el amor por todo lo alto, siempre sale la conversación de quién lo tendría. Siempre.
Claro.
Claro, siempre, todas han tenido esa conversación en algún momento.
Sí, y bromeamos con esto también.
Bromeamos, fantaseamos.
Me encanta, Carla, que os está escuchando y claro, va sintiendo con la cabeza. Porque...
¿Sí o no, Carla? Sí, porque aparte esto es de lo primero que le pregunté yo a Carla cuando la conocí. A mi mujer, yo cuando nos estábamos conociendo, de las primeras citas ya fue, ¿te gustaría ser madre? Sí, pero ¿quieres gestarlo o lo puedo gestar yo? ¿No? Fue como, ostras. Y cuando ella me dijo, no, lo puedes gestar tú, fue como, vale, pues venga, sigamos conociéndonos, ¿no?
Nosotros pero para mí ya, eso no es claro.
Yo no, porfa.
Porfa, yo no.
Tú, peleamos a ver quién, tú.
Sí.
Claro, en mi caso, esto... nosotros teníamos la suerte de que teníamos los papeles fáciles. Es más, cuando fuimos a IBI por primera vez y estuvimos ya en la primera visita con Gema, nos lo preguntó, ¿lo tenéis claro? Sí. ¿Y qué pasaría si tuvierais que cambiar los papeles? Y fue como, no, por favor, no nos digas esto. Y dice, ya, pero puede pasar. Y yo, sí, claro, lo sabemos, que puede pasar, pero ojalá no. Y entonces hicimos todas las pruebas y dice, pues chicas, habéis tenido suerte y vais a poder hacer lo que queríais, ¿no? Pero fue como, uff, lo teníamos muy claro desde hace unos años. O sea, esto ahora, por favor, no nos lo cambies, ¿no? Pero bueno.
Me imagino también, doctora, que más de una discusión habrá vivido en la consulta.
Sí, 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 sí. Tengo que contarla, porque en ese momento no hace falta, ¿verdad? En ese momento es cuando yo digo, ups, igual tengo que salir a hacer una llamada, claro, y dejar que este tema, porque es que se tocan tantas emociones, es que es así, ¿eh? Y hay veces que, bueno, pues el camino es el reproche, pero pronto yo al menos intento permanecer allí y ayudarles a canalizar de nuevo hacia la consecución del objetivo común, que además tienen mucha suerte, lo comparten mucho más que una pareja.
Claro, decíamos al principio que aparte de la ciencia, evidentemente la información y el acompañamiento es absolutamente fundamental en todo el proceso, ¿no? Un proceso que desde IBI, abarca todos estos aspectos. Y antes también mencionábamos el método ROPA, que es el que han seguido Carla y su mujer para tener a su hijo. ¿Qué diferentes métodos existen para dos mujeres que quieren ser madres o una mujer que quiere tener un hijo en solitario?
Pues tenemos absolutamente el mismo abanico de tratamientos que cuando existe una esterilidad. Es decir, método sencillo, la inseminación, en este caso con un donante, que es la colocación del semen dentro del útero. Tendríamos la fecundación in vitro, es decir, extraer los óvulos, utilizar el semen de donante y embarazar a la misma persona que hemos estimulado y a la cual hemos obtenido esos ovocitos. Eso es la fecundación in vitro convencional. O incluso, si estuviera indicado, antes de colocar el embrioncito, podríamos hacer la selección cromosómica de ese embrión para mayor seguridad. La novedad, o decir, el único tratamiento que son ellas capaces de optar es cuando se hace la maternidad compartida, ¿no? La recepción de ovocitos. Una de ellas decide ser la donante y otra de ellas decide ser la receptora. Es decir, tú pasas por una fecundación in vitro en la que una pasa por la estimulación ovárica, pero es la otra parte de la receptora la que recibirá el embrión, resultado del procedimiento en el laboratorio. Es decir, ellas tienen el abanico exactamente igual, con la misma tecnología y las mismas posibilidades que una pareja heterosexual, y añaden el ROPA, la maternidad compartida. Que, bueno, eso es una suerte de que puedan compartir no solo el tema emocional, sino el peso también del tratamiento.
Claro, las necesidades, porque lo que es la base médica es la misma para cualquier pareja, ya sea heterosexual o pareja de mujeres, pero luego lo que son las necesidades son diferentes, ¿no? Pero en este caso sí que se convierten en las mismas, ¿no? Con el método ROPA.
Exactamente, sí. Ellas tienen una necesidad, lo demuestran, ¿eh? Ellos lo comparten todo, se implican en la misma medida, 50-50, y eso hace que esa necesidad de compartir el proceso del principio al final de una manera muy equitativa hace que el método ROPA sea un método de elección para ellas, porque de esa manera lo viven como que han compartido esa oportunidad realmente, ¿no? No lo han vivido, pues lo he vivido yo con mi donante, o lo has vivido tú con el donante. De hecho, es muy, muy, cada vez más frecuente, ¿ves? Por ejemplo, esto yo antes ni siquiera lo había pensado hasta que una pareja de mujeres me dijo: Gema, a la hora de seleccionar el donante, nos gustaría mantener ese origen genético. Entonces, si vas a hacer el test genético para elegir este donante, por favor, elígelo de manera que yo luego pueda usar ese donante en un futuro para que exista ese link biológico en nuestra descendencia. Esto no estaría ni en la guía, ahora probablemente ya lo tengamos en la guía, pero nació de ellas. Es decir, vamos más allá, porque a lo mejor no soy una familia de un solo hijo y ahora nos vamos a centrar en elegir el donante, y a lo mejor lo que yo quiero es hacer el proceso en solitario, pero con el mismo donante, y hemos tenido que prepararlo con anterioridad para que compartan esa genética, si no, no sería posible, ¿no? Y por favor, asegúrate que no se gastan esas muestras. Y yo, vale, vamos a generar un concepto de reserva, vamos a generarlo, ¿no? Claro. Y así, esas necesidades, ¿ves? De compartir, de guardar, de reservar, de que la genética esté allí en toda su evolución, porque van a evolucionar como pareja, eso está claro.
El podcast de IBI, con Nuria Roca.
Bueno, es fantástico ver cómo a través de los diferentes casos se va creciendo y se va evolucionando, ¿no? También es cierto que, bueno, decíamos que evidentemente se ha hecho un recorrido ya largo en cuanto a aceptación, visibilidad, respeto, pero faltan más herramientas. Yo no sé, vosotras, Sara, Marta, ¿qué altavoz necesitáis o creéis que haría falta? ¿Tiene que haber más activismo para visibilizar los nuevos modelos de familia? ¿Qué echáis en falta?
Yo, así, bote pronto, pienso que hay una parte importante que se debería hacer desde la educación, o sea, desde los colegios, desde los centros. Seguramente sea niños y niñas que crezcan con compañeros o compañeras en clase que tienen dos mamás, ya van a crecer con una perspectiva de lo que es la diversidad relacional, que nosotras no hemos llegado de adultas, ¿no? Entonces, todas estas, las profesionales, los profes, todo este organismo alrededor de los coles, que tengan suficientes recursos para incluirlas y para mostrarlas tal como son, ¿no? Que yo creo que una parte, no sé, Carla, tú cómo lo ves, pero entiendo que cuando tú te decides a tener una criatura, piensas en ya no solo en tu proceso o en el de tu pareja, sino en lo que luego la niña, el niño va a vivir, ¿no? Y va a ir a un cole donde va a ser, queramos o no, el que tiene dos mamás y no un papá y una mamá, y aunque modelos haya miles, ¿no? Pero se espera siempre el mismo, y esto entiendo que es una manera de cara a afrontarlo, pues tiene que ser complicado, ¿no? Tiene que generarte como dudas. Entonces yo creo que estos centros deberían contar con formación suficiente para hacerles la vida como más sencilla y de paso también conseguir que estas personitas crezcan ya con otra visión de lo que puede ser su futuro y sus relaciones, ¿no?
Carla, como docente yo creo que te viene al pelo la pregunta, ¿verdad?
No, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con ellas. Sí que es cierto que creo que a nivel educativo falta un gran paso que dar. Yo, por ejemplo, al colegio de CAI, el colegio de nuestro hijo, teníamos muy claro cuál sería por el hecho de que yo había estado trabajando allí, lo conocía y sabía que estaban bastante adaptados en este tema. Y bueno, que trabajan mucho en la diversidad familiar en todos los aspectos, no únicamente monoparental o homoparental. O sea que, y pues este tema me gustaba mucho, ¿no? En alguna ocasión hemos hablado que ya no es AFA, antes era APA, de Asociación de Padres, ahora era AMPA, pasaron a Madres y Padres y ahora es AFA, que es Asociación de Familias. Bueno, pues esto poco a poco parece que no, pero son pequeños detalles que quizás familias como la nuestra pues valoramos más, ¿no? En ese sentido sí que en algunos momentos hemos tenido como algo de incertidumbre, hemos tenido miedo, pero sabemos que en el cole en el que está CAI este tema se trabaja muy bien, ¿no? Cuando yo estaba embarazada, dos mamás que tienen un perfil educativo, hay un perfil en redes sociales, hicieron una encuesta a muchas mamás embarazadas, ya fueran de parejas heterosexuales, monoparentales o parejas homosexuales, sobre muchos temas. Uno de ellos eran los miedos que teníamos las mujeres en el momento de quedarnos embarazadas. Cuando luego enseñaron todos los porcentajes de las respuestas, me sorprendió muchísimo porque, a ver, es un perfil que son dos mamás, y entonces ya estaba un poco el público, digamos, dirigido a esa encuesta, pues bastante familias homoparentales, ¿no? Pero el miedo que tenían muchas parejas heterosexuales y monoparentales, mujeres que iban a ser mamás solteras, era pues el perder su tiempo libre, la vida social, ¿no? Un poco. Y la respuesta que habíamos dado muchas de las familias homoparentales era el miedo a que nuestro hijo, claro, tuviera un rechazo, lo pasara mal, ¿no? Y, ostras, me sorprendió mucho, ¿no? El pensar, es que nosotras vamos más allá. Uno de los miedos que nosotras podíamos tener no era el no salir a cenar los viernes o no poder ir al cine un domingo por la tarde, ¿no? Era que nuestro hijo estuviera aceptado socialmente, que esto es un poco a lo que ellas hacen referencia, ¿no? Sí que es cierto que hay colegios que lo tienen muy bien encaminado, pero hay colegios que no. Hay colegios que a lo mejor seríamos las únicas mamás. Bueno, sería el único niño que tiene dos mamás en el centro, ¿no? Y esto es una de las cosas que hoy por hoy nosotras y muchas otras parejas valoramos, el hecho de, bueno, pues que no sea el único niño en el colegio que tenga dos mamás o que tenga dos papás o como sea, ¿no? Que haya una diversidad familiar aceptada y que esté adaptada al centro.
que tu hijo, la generación de tu hijo va a avanzar mucho más en este aspecto? O sea, ¿confías en ello?
No te lo puedo decir ciertamente, pero así lo espero. De verdad, hay muchas cosas que a nivel social cada día me sorprenden y están pasando muchas cosas y esto nos hace removernos mucho a nosotras y también a mucha gente le hace dar un paso atrás y quizás no enfrentarse a la vida que ellos realmente quieren por miedo. Entonces, tengo la esperanza de que realmente la sociedad evolucione, la sociedad cambie, la sociedad acepte. Ya no es una condición, ya no es simplemente aceptación, estamos hablando de educación, de tolerancia y de respeto. O sea, espero que la sociedad cambie, sobre todo enfocado a estos tres pilares que os acabo de comentar, ¿no? Ojalá mi hijo no tenga nunca ningún problema por ser hijo de dos mujeres o no tenga ningún problema si se enamora de un hombre. Es que yo no sé mi hijo de quién se va a enamorar, yo sé que... Bueno, pues quizás un día se enamora y no sé si será de un hombre, de una mujer, no lo sé. Se enamora de las personas, ¿no? Y ojalá no tenga los problemas que podemos tener nuestra generación o las generaciones que tenemos más cerca a nosotras, ¿no? Espero y deseo que cambie, pero sí que es cierto que el trabajo que se está haciendo no está siendo suficiente. Y comparto con Sara y Marta que desde el colegio se ha de trabajar. Y yo creo que... tenemos que conseguir que haya un plan educativo en todos los centros que trabaje en la diversidad familiar, no únicamente por las familias homoparentales, sino en todos los sentidos.
IBI, donde nace la vida.
¿Conocéis, Marta y Sara, algunas parejas de mujeres madres que hayan tenido problemas por el modelo de familia? Que se hayan puesto en contacto con vosotras, que al tener una comunidad en redes sociales tan amplia.
Sí que me acuerdo, bueno, sí que tenemos a esta pareja que son conocidas en redes, que supongo que son las mismas que Carla menciona, ¿no? Porque al final son las que hacen muchísimo trabajo para visibilizar lo que es una familia con dos mamás, que tienen... miles, este es mi hijo, uno de mis hijos.
Pero ya es el directo, que no se le puede soltar,
se le suelta la llama. Y sí que nos cuentan muchas veces cada cosa, pues esto que hablabas, no sé si era Carla o Gemma, que los registros, ¿no? El padre, la madre.
Esto lo había pasado, ¿eh?
Hace nada, esas cositas claro. que parece que van avanzando, pero un poquito a veces, sobre todo en los oficiales, ¿no? Los del Estado y tal.
No, y luego estando expuestas en redes... sí que es verdad que nosotros a la mínima que hablamos cualquier tema relacionado con la maternidad de parejas de chicas, cuando entra alguien que se ha confundido y no está ubicado en el perfil, bueno, nos sorprende porque al final vivimos un poco en una burbuja, pero sí que es verdad que, bueno, lo que dice Carla, que el trabajo que se está haciendo no es suficiente de momento.
Claro. Y luego también es cierto que bueno, en las grandes ciudades todo va mucho más rápido, sí. Todo está mucho más aceptado, pero luego te trasladas a lugares mucho más chiquititos donde todo está mucho más cuestionado, ¿no? Entonces lo que tenemos que lograr es que esta normalización sea de verdad en todas partes, ¿no? Para que todo el mundo pueda vivir en libertad, que es lo que se pretende y lo que ojalá podamos conseguir pronto. Y bueno, a ver, vamos a ir terminando, pero nos quedaríamos horas y horas charlando porque hay tantas cosas para poner encima de la mesa. Doctora Castillo, yo no sé si estáis pensando ya en sacar una nueva guía, porque claro, como avanza esto a estas marchas tan aceleradas, me imagino que bueno, todo el camino ya recorrido está puesta en estas mamás al cuadrado, pero a lo mejor hay que sacar un nuevo volumen.
Sí, no, la versión 2.0. Yo creo que seguiremos sobre la misma guía actualizándola. Nuria, como decía, yo aprendo con ellas todos los días. Me encanta la interacción con ellas. Es muy fresca y vital, ¿no? No es para nada estática. Y seguiremos. Yo creo que ahora estamos más volcados en esta divulgación en redes porque opino como ellas, hay que hacerlo de forma global. Yo ahora tengo que escribir un artículo para una revista online muy de un pueblecito muy chiquitito donde yo nací de 500 habitantes y no sé cómo enfocarlo todo, pero me han pedido ellos mismos que hablara del modelo monoparental y de la pareja de mujeres, así que nada, me he lanzado a la piscina y me está costando mucho acabarlo, ¿no? Entonces, el IBI con esta guía dio un gran paso y ahora es normal que estemos centrados en esta divulgación, ¿no? De lo que hemos hecho y de lo que hemos aprendido. Y con la ayuda de profesionales como tú, Nuria, pues seguro que es súper fácil, y con Sara, que está allí sonriendo también, con vosotras dos, no sé, Marta, hacéis un trabajo muy bonito y además tenéis el poder de cambiar las cosas. Y Carla, desde el frente de la docencia, ya te veo en alguna comisión global de AFA, porque además hablas muy bien, compañera, hablas muy bien. Entonces, bueno, es un trabajo de todos.
Sí, ahora mismo, mujeres que nos estén escuchando y que tengan la más mínima duda, inquietud, Carla, ¿qué consejo les darías ahora mismo?
Que no lo duden. No lo duden, que están en buenas manos. Nosotras, cuando entramos en IBI, confiamos plenamente y fue como, bueno, estamos en buenas manos, a por ello. Entonces, confianza y tirar adelante. Nadie les va a decir que es un camino fácil, porque nosotras, bueno, no fue fácil. Tuvimos una piedrecilla en el camino, como decía Gema. Pero bueno, merece la pena, compensa. Hay veces que piensas en qué momento decidí ser madre, ¿no? Pero yo creo que nos pasa a todas. Pero yo creo que si tienen la mínima duda, que se asesoren bien y que confíen plenamente en los profesionales, que confíen en ellas y que vayan a por ello. Porque, bueno, nosotras no nos arrepentimos de nada. Sabemos que nos pusimos en las mejores manos y salió todo muy bien. Que no tiene por qué salir bien todo a la primera, como en nuestro caso, pero acabamos consiguiendo, ¿no?, lo que queríamos, y entonces, pues nada, valentía y adelante, o sea, no, sin duda alguna, que vayan a por ello.
Y Sara y Marta, no voy a ser indiscreta, solamente, bueno, pues daros la enhorabuena, porque creo que hacéis un trabajo realmente importante y necesario, teniendo un altavoz tan potente como el vuestro para una comunidad tan grande. Me encanta saber que gente de repente cae en vuestro perfil de casualidad, pero confío en que se queda ahí enganchado, que es de lo que se trata, para luego que vivamos todos con mucha normalidad, con mucho respeto y con mucha libertad todas las relaciones de pareja, que creo que es el propósito que tenemos todos.
Pues sí, ojalá.
Ojalá. Lo veremos.
Ahí seguiremos.
Espero que lo veamos algún día.
Bueno, pues lo dicho, que estaríamos aquí horas y horas charlando, pero evidentemente tenemos que poner un punto final. Daros las gracias a las cuatro, doctora Castillo, Marta, Sara de Bermud, Carla Montaner. Pues nada, que enhorabuena, que sigáis en el camino. Es realmente gratificante escuchar una charla de mujeres que ayuda a otras mujeres. Y nos vamos a quedar con eso, sabiendo que se ha recorrido ya un trecho, pero que nos queda un poquitito más. Y entonces, bueno, pues que pongamos todos el empeño posible para superar cualquier obstáculo que tengamos por delante. Que os esperamos en las siguientes charlas, ya sea participando o escuchando, ¿vale? A las cuatro. Y gracias. Muchísimas gracias, de verdad, Carla, Gemma, Marta, Sara, y a todos y todas las que os habéis sumado a este ratito. Os esperamos en el siguiente podcast de IBI y hasta entonces, bueno, que disfrutéis, que seáis felices y que viváis el amor en libertad, que es de lo que se trata. Un abrazo fuerte. Gracias.